Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en La Caverna, en Hispanidad Radio, La Caverna de Uniradio. Es el mismo programa desde los estudios de Hispanidad Radio con la gente, los alumnos de la Marisma, como siempre. En este programa tenemos un montón de cosas de las que hablar. Vamos a hablar del mundo friki, vamos a hablar de ese salón que ocurrió hace unas cuantas semanas, que mandamos un reportero dicharachero y que huían de él para no hacer las entrevistas, pero que al final se portaron y nos va a contar un poco en qué consistió. Tenemos a Alexandra, que es alumna nuestra del año pasado y que fue una de las mejorcitas en el mundillo de la radio. Hola, Alexandra.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Me alegro de tenerte por aquí otra vez. Y hoy el tema central del que vamos a hablar es el tema de la mujer, en concreto del feminismo. Para eso está con nosotros Jorge. Hoy no ha podido venir con nosotros su compañera Ana Bayo, ¿verdad, Jorge?
Verdad, hace una lástima.
Está malita, hermano, tenía la voz fatal. Entonces, bueno, pues tú nos cuentes un poquito cómo habéis hecho el trabajo y una entrevista también que tenéis, una asociación que luego contaremos. Y por último, por supuesto, minutos musicales, que estamos muy contentos porque vamos a estrenar este año a un antiguo alumno mío que le prometí que se pasaría por aquí, y este año lo vamos a hacer. Los últimos 15 minutos será música con guitarra y voz en directo. Los dejamos para presentarlos luego porque es una sorpresa que tenemos. Pues buenas tardes y bienvenidos a La Caverna.
Bienvenido a la realidad.
Sal de la cadena.
Bueno, estamos con todos vosotros, a ver si no se me olvida ningún nombre. Empezamos por estos flamantes estudios. Tenemos a Carmen allá al fondo, muy nerviosa, que ha venido. Carmen, sí, ya lo hiciste muy bien la última vez. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Víctor, que estuvo en mesa y en control el último día y hoy nos ha servido de formación al resto de compañeros de la Marisma para que también se turnen. Hola,
sí.
Víctor.
¿Qué tal?
Alexandra. Buenas.
Hola, muy buenas otra vez.
Y a Jorge, que lo hemos presentado antes, y vamos a empezar con él. Y en los controles a Juan Carlos. Esta vez hay un... Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van esos controles?
Por ahora bien.
Va bien, va bien.
Sí, sí.
Ahí con la mesa, que parece que está en una nave espacial. Y después tenemos público. Tenemos al fondo público, uno que se esconde detrás de un perchero para reírse, que es nuestro amigo Martín. Ahí, su hermano y su amigo, que están ahí los tíos pendientes de la mesa porque van a participar también con nosotros en los temas de control. Pues empezamos. El tema de hoy, hemos dicho, es la mujer. Sin embargo, me propuso Jorge, ¿verdad? Porque queremos darle minutos musicales, proponer música, y quiero que también aprendáis, a los que nos escucháis, que vais a hacer programa, y a los que estáis aquí hoy en directo, que propongamos música y autores, temas que nos gusten, ¿no? Entonces, yo le he pedido que cada vez que traigamos un tema, siempre traigamos un par de temas musicales que acompañen nuestro programa, ¿no? Jorge, tú has planteado dos y además nos va a servir de ejemplo de cómo se presenta un tema musical. ¿Tú habías pensado el primero?
Sí, el primero que vamos a presentar se llama The Way I Am, de Charlie Puth, que pertenece al disco Voice Notes. Este cantante es bastante peculiar, puesto que con este disco ha reclamado su mayor expresión artística, componiendo él íntegramente y exclusivamente todas las canciones. Normalmente esto no ocurre, ¿vale? Porque normalmente al cantante le dan las canciones hechas, le dicen, toma, canta esto, y él, vale. Y este cantante no, cantante cuando iba por la calle, a lo mejor, pues se le ocurría un ritmillo, una melodía, y él con el WhatsApp grababa una nota de voz. Cantaba ese ritmillo y cuando llegaba a su casa componía la canción en sí. Y aquí os traemos The Way I Am, que habla sobre que tenemos que ser como somos, diga lo que diga la gente. Es más, la frase estrella de la canción, literalmente en español, dice que le va a decir a todo el mundo que le puedes amar, le puedes odiar, pero que va a seguir siendo así. Vamos a escucharla, ¿no?
Muy bien, además va mucho con nuestra filosofía.
Maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this, I don't even think I'm gonna try. And that's okay, I promise myself one day. I'ma tell them all that you can. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. 'Cause all I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure.
Baby, that's okay.
Baby, no, that's okay. Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all, I'ma tell them all that you can either hate me or love me, but that's just the way I am.
That's just the way I am.
Maybe I'm a little scared.
Bueno, como hemos dicho antes, vamos a hablar sobre el feminismo, que es un movimiento sociocultural que abarca muchos ámbitos, que lo que intenta es buscar la igualdad entre el género de entre los dos géneros. Y para comprender un poco más el papel actual de este movimiento, debemos ver la historia que tiene y la evolución que ha sufrido. Desde siempre el hombre ha sido como el género más fuerte, el que se ha denominado como dominante, y la mujer ha tenido que adoptar un rol más sumiso, un rol más débil. Y esto empieza a cambiar a partir del siglo XVIII, cuando las mujeres se dan cuenta de o toman conciencia de la opresión que sufren. Concretamente la Revolución Francesa, en la que se crea el Decreto General de o la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, en el que se pide la igualdad entre todas las personas de todas las clases sociales, pero se excluye a la mujer. Poco después de que saliera publicado este texto o este documento, Olympe de Gouges, una mujer francesa, lo editó, convirtiéndolo en una declaración que defiende también los derechos de la mujer. y Mary Wollstonecraft, en sus obras aboga por la igualdad de los géneros y también critica la estructura social, abogando de que la opresión femenina no es algo natural, sino algo más construido por la sociedad.
Llama la atención, Jorge, perdona que te interrumpa, porque en la Revolución Francesa es muy curioso que es la primera declaración de libertades civiles, ¿no?, en donde se excluye a la mujer, cuando fue las mujeres de París las que fueron a asaltar Versalles para protestar por el hambre que estaban pasando en París, ¿no? O sea, que tuvieron un papel predominante en esa, vamos, le echaron bastante ganas. Y fueron las mujeres las que llegaron hasta las puertas de París. Sin embargo, después la declaración universal de los derechos del hombre se las excluye, ¿no?
Y esto es por el tema de que siempre el hombre ha sido como el rol predominante o dominante, y el rol más fuerte, y se apoderaron de esa lucha, por así decirlo, y excluyeron a la mujer del movimiento de la revolución. Pequeñas rebeliones fueron duramente reprimidas. Por ejemplo, a Olympe de Gouges la guillotinaron, y a Mary Wollstonecraft le vetaron el derecho a seguir difundiendo sus obras. Después, más adelante, una vez se consolidaron las democracias en Europa, las mujeres comenzaron a hacer manifestaciones para conseguir el derecho a voto, porque si tú consigues el derecho a voto, estás dando un gran paso, porque ya puedes elegir a alguien que defienda tus ideales y defienda tus ideologías. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, en muchos países ya las mujeres podían votar y comienzan a tener vida laboral, por así decirlo, pero no porque se las considere útiles en la sociedad, sino porque como no había hombres en las ciudades propiamente, porque se iban a la guerra, pues obligatoriamente las mujeres tenían que ir a las fábricas a trabajar y a realizar dichas labores. Y una señal de esto es que una vez acabó la Primera Guerra Mundial, las mujeres volvieron al hogar y dejaron de trabajar otra vez. Y se supone que la gente se pensaba que con la llegada de inventos como la lavadora, la aspiradora, los fogones y esas cosas, la vida de las mujeres era muchísimo mejor. Sin embargo, muchas caían en el alcoholismo, se acababan suicidando, tenían un montón de problemas, entraban en depresión, puesto que ellas sentían que no vivían su propia vida, sino que la vivían para los demás. Porque todo el día, quieras que no, limpiando, sirviendo al hombre, teniendo, por así decirlo, que cumplir unos roles y unos estigmas que la sociedad espera de ti, pues al final acaba pasando factura.
Viste, teniendo en cuenta también, Jorge, que en esos periodos de guerra el papel de la mujer era muy importante y hubo pocas medallas y reconocimientos al papel que hicieron las mujeres en las fábricas y en donde se hacía desde material de guerra hasta la comida y los utensilios que iban a utilizar los soldados, que es abastecimiento del ejército, ¿no? Y en ese sentido, claro, ahí hay poco reconocimiento de esa labor, ¿no? Y importante también, que quería señalar porque esto es fundamental, el derecho al voto. Es que ahí es donde más resistencia hubo y donde tuvieron más problemas, con multitud de amenazas y demás, porque, claro, en el momento que tú puedes votar, tú existes, te visibilizas para el político, porque, claro, el político responde a sus votantes, y es que la mujer no votaba, con lo cual no existía. Entonces, en un sistema democrático o de una república democrática, eso era fundamental, ¿no?
Claro, lo que tú has comentado sobre lo de las mujeres en el trabajo se debe a que ellas no ejercían el trabajo porque se las considerase útiles, sino porque no quedaba más remedio, porque no había hombres para desempeñar esos papeles. Y bueno, más adelante, en 1949, Simone de Beauvoir, una famosa escritora, en su obra abogó también por así decirlo, por los derechos de la mujer, y creó su famosa frase, que es: mujer no se nace, sino que se hace, haciendo referencia a que tú propiamente no naces mujer, sino que al cumplir ciertos roles impuestos por la sociedad y ciertas cosas que se esperan de ti, es cuando realmente se te considera como una mujer.
Disculpa que te interrumpa, pero vamos, como estamos así en plan tertulia, estoy viendo que alguna gente mueve la cabeza. Alexandra, ¿tú te acuerdas de alguna de estas cosas del año pasado, no?
Sí, de hecho yo hablé el año pasado de Simone de Beauvoir Y me acuerdo que ella lo pasó realmente mal, porque en esa época pues era muy importante que la mujer se casase, que tuviera a su marido y que hiciera todas las cosas por su marido. Pero al final ella, me acuerdo que no se pudo casar porque los padres perdieron mucho dinero y no tuvo dinero para casarse, vaya. Pero aprovechó muy bien ese tiempo para estudiar y llegó a ser muy importante y a luchar por los derechos de la mujer, que era, como ha dicho Jorge, no existían prácticamente en esa época.
Y me acuerdo que además a ti te sirvió trabajar esa biografía, ¿no? Personalmente digo.
Sí, sí, sí.
Te ayuda a ver también un poco el valor que, claro, que le echó en esa época además, ¿no?
Sí. Yo necesito muchas veces también el valor.
Claro, claro, claro. Entonces, esos son referentes, ¿no? Nosotros lo hemos hablado en psicología, en segundo bachillerato, que hablamos, el otro día estábamos hablando de los referentes. Es que eso y creo que también primero, ¿no? No sé si lo comentamos. Tener referentes, ¿no? Y personajes de este tipo ayudan a eso, a darte valor en momentos difíciles. Así que nada, seguiremos este año con mujeres y científicas, ¿verdad?
Claro.
¿A ti te apetece,
sí,
no?
Sí, a mí. Mujeres, hombres, lo que sea.
Muy bien. Perfecto, pues...
Bueno, como habéis dicho, Simone de Beauvoir lo pasó muy mal, puesto que en esa época cualquier intento de, por así decirlo, de ser culta, de luchar por tus derechos y cosas por el estilo, quedaban tachados por los demás. O sea, los hombres de la época decían, nah, esta está zumba, esta no sabe lo que está diciendo, ¿sabes? Y bueno, a partir de este momento se crean las dos ramas actuales que existen del feminismo, que es el feminismo liberal, que busca la igualdad de géneros en los ámbitos políticos y sociales, como el derecho a voto, la libre elección laboral, el mismo salario, las mismas horas trabajadas, y el feminismo radical, que no viene de ser extremista, sino que viene de intentar eliminar el problema de raíz, que mucha gente confunde este término. Uh-huh. Que lo que pretende es cambiar el sistema patriarcal desde la raíz, porque si tú, por mucho que consigas derechos sociales como el voto, como las mismas horas de trabajo, el mismo salario, si tú no cambias el sistema de imposición del hombre sobre la mujer, en las casas va a seguir habiendo maltrato, va a seguir habiendo jerarquía, la mujer va a seguir teniendo que hacer ciertos trabajos que el hombre no hace, ¿sabes? Y yo he puesto un ejemplo para que esto se entienda mejor, que es si una mujer saca a Instagram, por ejemplo, una red social de estas típicas, ¿no? Un selfie provocativo, el feminismo liberal va a decir, se está empoderando y está haciendo lo que quiere. Entonces está perfecto y está luchando contra el sistema. Pero el feminismo radical lo que va a decir es que respeta tu foto, que eres libre de hacer lo que quieras, pero sin embargo no estás desafiando nada porque te sigues moviendo dentro de unos cánones de belleza y sigues exponiéndote como un objeto de consumo. Uh-huh. Y bueno, nosotros le hemos hecho una entrevista a Marta Cano, que pertenece a la Asociación Feminista Colectiva Colombine. Creo que me he equivocado.
¿Cómo es?
Asociación Feminista Colombine.
Colombine.
Ahora lo he dicho bien.
Y es de aquí de Huelva.
Y es de aquí de Huelva. Vale. Y vamos a escuchar la entrevista.
Muy bien, pues tenemos ahí la entrevista y agradecemos a Marta su colaboración.
Estamos aquí en una entrevista con Marta Cano y vamos a hablar sobre el feminismo. ¿Estás preparada?
Sí. ¿Qué es para ti el feminismo?
Para mí el feminismo es una lucha social muy importante en nuestra sociedad de hoy en día. Y estoy muy contenta de que esté cobrando cada vez más importancia y que la gente se esté concienciando más.
¿Perteneces a algún colectivo de esta ideología?
Sí, pertenezco a un colectivo de aquí de Huelva que se llama Colectivo Feminista Colombine.
¿Se promueven a través de actividades del movimiento feminista?
Sí, nosotras... participamos en manifestaciones, hacemos charlas que son no mixtas, es decir, solo para chicas, pero en un futuro, cuando nos veamos más formadas, haremos no mixtas para que participen también hombres y se formen con nosotras.
¿Crees que las redes de comunicación son importantes para la igualdad de géneros?
Yo lo veo importante. Nosotras estamos muy activas en Twitter, en Instagram y siempre dando a conocer lo que hacemos como colectivo y invitando a todo el mundo a que participe con nosotras.
¿Cómo crees que ha evolucionado la sociedad ante el movimiento?
Pues yo creo que estamos concienciándonos todos y estamos dando cuenta de que hay que hacer un cambio. Y los medios internacionales aplauden sobre todo a España. En España se está notando un cambio bestial y yo creo que tenemos que seguir por este camino.
¿Y crees que se siguen perpetuando ciertos estigmas en televisión, cine, en medios de difusión de cultura?
Sí, tristemente sí. Hay mucho machismo, mucho sexismo en papeles que interpretan mujeres en el cine, en series de televisión, en todas partes. Incluso también cuando se contrata a alguna actriz también se le proponen cosas que no deberían ser así y eso también hay que cambiarlo.
¿Tienes alguna pregunta más? Si no, sigo yo preguntando, ¿eh?
¿Qué opinas sobre la palabra feminazi?
Yo creo que es un término erróneo, no se puede seguir usando para nada porque... ¿cuál es el holocausto feminista? ¿En qué consiste? Eso es totalmente erróneo. No sé.
¿Cuál crees que es la base para cambiar todo el machismo, en todos los problemas sociales en sí?
Yo creo que la base de todo es la educación. Si desde pequeña a un niño tú le enseñas la igualdad, el respeto, respeto hacia las mujeres, a no abusar de ellas, que no es no, yo creo que todo iría mejor. Y bueno, si no es desde pequeños, pues por lo menos intentar concienciar ya a la gente que es más mayor, más difícil, pero la base es la educación.
¿Y qué crees que piensa o que tiene en la cabeza una persona que es machista desde pequeña y no se o desde pequeño y no se da cuenta de que en sí hay que establecer igualdad entre ambos géneros?
Yo creo que tiene ideas erróneas, ideas conservadoras y antiguas, y lo que tiene que hacer es informarse, intentar actualizar más su idea, abrir su mente. Tiene una mente muy cerrada y tiene que abrirse a nuevas cosas y ser capaz de entender que tiene un pensamiento erróneo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, y esperamos poder colaborar contigo alguna otra vez.
Gracias, igualmente.
Bueno, interesante. Vamos a agradecer de nuevo a Marta Cano esta colaboración y la amabilidad que ha tenido teniendo esta entrevista. A ver si tú consigues en las próximas entrevistas alguien que te hable del mundo, ¿no?, manga, y que se lance, se eche un ratito contigo, pero a ella le da las gracias de nuestra parte.
Y también a Navallo, que no podía asistir.
Y a Navallo, que lo hemos dicho al principio, está malita. Entonces, bueno, pues ya me ha dicho, además es una chica muy válida, que esperamos contar con ella en los próximos programas, porque vamos, tú la conoces. Bueno, pues de lo que ha dicho, lo que has comentado tú un poco, la historia del feminismo y lo que ha dicho ella de la importancia de divulgar precisamente estas ideas de igualdad, ¿tenéis alguna pregunta, algo que debatir sobre el tema a los contertulios? También al público, si queréis, podéis hablar desde el micrófono de control, si queréis.
¿Alguna opinión?
Pues que es muy importante hacer este tipo de programas para concienciar, porque todavía sigue habiendo gente machista, aunque se siga debatiendo el tema cada año y cada muchas veces, ¿no? Pero sigue habiendo machistas y es importante desde el primer momento, incluso a los niños, enseñarles que no, que a la mujer hay que respetarla también, igual que se le respeta al hombre, y eso pues lo tienen que hacer los padres, pero también en el instituto, en el colegio, también pienso que es muy importante. Y el hacer estos programas para gente joven y con jóvenes, de hecho, es muy, muy bueno.
Lo que tú has comentado sobre la educación es que no es solo con el feminismo en sí, con la igualdad de género, es con todo. O sea, si tú a un niño desde pequeño le dices, mira, está bien ser gay, ser negro, a las mujeres hay que respetarlas, ese niño va a crecer sin prejuicio y va a tener una cultura muchísimo más tolerante, por así decirlo. ¿Los demás tenéis alguna pregunta o algo que decir?
Sí, Juan Carlos desde Control.
Yo tengo una duda, no sé si ustedes pensáis de que el machismo pensáis que ahora hay más machismo o menos.
A ver, lo que sucede actualmente es que como hay más, las mujeres cada vez se callan menos, pues parece que hay más. Lo que pasa es que hay lo mismo, yo creo que hay lo mismo, No lo mismo, porque la sociedad va cambiando y va evolucionando y todo este rollo. Pero ahora, como las mujeres ya no se callan y denuncian estas cosas, pues parece que hay más. Pero yo creo que de aquí a hace un tiempecillo corto, no muy largo, pues estamos un poco en las mismas. Yo creo que estamos un poco estancaditos, pero que cada vez se va evolucionando. Es decir, si tú miras de aquí a hace 50 años, no tiene nada que ver la situación, ¿sabes?
Hay una cosa que es lo que te comentaba antes, cuando estábamos escuchando la entrevista, que dijiste antes de la entrevista con Marta, y era lo de la... Una cosa es avanzar en las leyes, en los sistemas educativos, intentar que promocionar estos valores, y otra cosa es vivir los valores. Entonces estamos en una especie de esquizofrenia, es decir, todo el mundo dice que hay igualdad y que debe haber igualdad, todo el mundo... Tú le haces una... Oye, nadie es racista, toda la mujer... Pero después no lo vive en casa. De hecho...
Es que es eso, porque si tú, por mucho que un niño en los institutos le intentes educar en esos ámbitos, si en casa el padre o la madre le dice que eso no vale para nada y eso no es correcto, no sirve para nada, porque el niño va a decir, pues lo que dicen mis padres es lo que es en realidad, ¿sabes?
Claro. Se deja de ser machista cuando el hijo, con la misma edad que la hija, friega los platos por turno y hace la cama por turno. Lo demás es cuento, es de boquilla, ¿no? Es decir, somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos, diría Aristóteles, ¿no?
Es que ahora estamos en lo políticamente correcto. Entonces, si tú no dices que hay que ser iguales y hay que hacer las mismas cosas, pues no estás dentro de lo que es políticamente correcto. Pero es que después no, realmente no se hace nada. O sea, sigue habiendo la misma situación, por mucho que yo diga que en mi casa se hace las mujeres hacen lo mismo que los hombres, si después yo no lo hago, yo no me implico, no sirve para nada.
Claro. Claro. De discurso muy bien, ¿no? Pues se ve eso, algún notáis, sobre todo las mujeres, Carmen o tú, Alessandra, ¿notáis algún cambio, amigas vuestras, que dicen, no, bueno, pues es verdad que mi hermano colabora igual que yo, o que mi padre realmente se mete en la cocina cuando sabe? ¿Eso lo estáis viendo?
Pues no, porque yo pienso que las madres también son machistas. Han inculcado, bueno, sus padres han inculcado a la madre de una forma que es machista. Entonces lo va a ir pasando a sus hijos. Por eso a lo mejor nos hemos quedado estancados. Porque la madre le inculca sus valores a los niños. Y los niños pues aprenden de eso.
Las manifestaciones últimas que hubo el año pasado, no sé si acordáis, que la gente decía, no, porque, claro, las feministas son muy radicales, minoritarias, y se llenó Huelva en las manifestaciones de la mujer. Ahí había mujeres de todas las edades, ¿eh? O sea, que cuando la gente va, se manifiesta en la calle, recorre las calles, es porque el problema sigue estando. Aunque de boquilla, los institutos, en el bar, decimos, sí, porque igualdad, pero cuando llegamos a casa, no vivimos eso. Una amiga hace poco me comentaba que estuve leyendo un artículo en el que me pasó un artículo donde se veía la sobrecarga de la mujer. Tú lo decías antes, se han conseguido derechos, las leyes han avanzado indudablemente, o sea, no hay vuelta atrás, pero se ha conseguido derechos, el derecho laboral, los derechos de igualdad, de voto, de civiles. Sin embargo, la mujer sigue llevando a la casa, trabaja, incluso algunas ganan más que, muchas de ellas ganan más que su marido, porque el marido está en paro o lo que sea, y además tiene que llevar la casa, es la que se acuerda de lo que hay que comprar, entonces, no sé si me explico, entonces son doble carga, ¿sabes? Es el trabajo más la presión de llevar la carga familiar. Esa es la parte del patriarcado que hay que cambiar, es lo que tú decías,
claro,
desde
es que
dentro.
Si, si tú no lo cambias desde la raíz, por mucho que se consigan derechos en otros ámbitos, la imposición va a seguir en las casas, va a seguir también en las calles, ¿sabes?
¿Alguna opinión, alguna cuestión más que queráis debatir o preguntar sobre lo que nos ha comentado hoy Jorge?
No, yo creo que me ha quedado muy claro y creo que por lo menos he expandido más información de la que no sabía, ya que de estos temas no sé mucho yo.
Uh-huh. ¿Algún consejo que podamos dar a través de las ondas a los que nos estén escuchando? ¿Alguien que siga teniendo dudas sobre si el feminismo... como postura, ¿no? De igualdad, ¿vale? ¿Es una cosa muy negativa o tiene una visión negativa?
A ver, yo lo primero que opino es que para empezar, para tener una idea formada sobre un tema, te tienes que informar. Entonces, yo a esas personas, últimamente, los últimos años, estoy viendo, por ejemplo, en algunas bibliotecas como secciones feministas. de la historia del feminismo, uh-huh. de la historia de las ideologías de género y esas cosas. Entonces yo, si no te vas a la biblioteca de esas cosas, pues qué menos que buscarlo por internet y hacerte una idea formada sobre el tema, ¿no? Porque es que...
Nosotros tenemos un estante, lo has visto, que es sobre autoras y sobre planteamientos feministas de igualdad, ¿no? En muchas bibliotecas, también de otros institutos, en la Marisma la tenemos, y puedes informarte, es decir, y verás, lo que sin embargo escucho reiteradamente, que es un tema que hemos hablado muchas veces, el famoso calificativo de feminazis, ¿no?, que escuchaba gente, o sea, como que ser feminista es prácticamente ser una radical, que yo eso no lo veo en muchas organizaciones, mucha gente que lucha por la igualdad. No sé si hay gente muy radical, pero desde luego no es la mayoría.
Yo pienso que en este movimiento no es que haya gente radical, sino que hay gente que está muy cansada ya de las mismas tonterías todo el rato. Lo mismo, ¿sabes? Es que es muy cíclico, se repite todo el rato. Y todo el rato. Y las mujeres a no sé dónde. Y las mujeres tienen que hacer esto. Y es que al final te cansas. Y parece que eres radical, pero es que no es eso. Es que estás cansada y ya está.
Bueno, esto va a dar de sí para más cosas.
Y bueno, antes quiero comentar una cosa. Por ejemplo, si tú te vas a un museo, casi todos los cuadros son de hombres. Y yo, por ejemplo, conozco a muchas artistas. En Ámsterdam hay un museo, por ejemplo, en el que hay algunas secciones para mujeres. Pero si tú te vas al Prado, Tiziano, Goya, todos somos hombres. O sea, es como que se le ha silenciado a las mujeres durante la historia. No sé, es algo que quería comentar.
Terreno de pintura, de la ciencia, que estuvo trabajando el año pasado, y la literatura, Alexandra, ¿verdad?
Y a Marie Curie, por ejemplo, hasta hace unos años se le llamaba el matrimonio Curie.
Sí.
A ella es como que no se le daba tanta importancia. Si no tiene marido, no existe, no importa, ¿sabes?
Y de hecho, ella descubrió algo muy importante. Me acuerdo que también hablé de ella yo el año pasado, y también fue una mujer muy importante en el campo de la radioactividad, me parece que era, y sí.
Y que tuvo que entrar a la universidad porque era la mujer
de pie.
Claro, pero no por ella misma, o sea que hasta eso tuvo sus problemas, ¿no?, en ese sentido.
Y lo que decía antes Jorge, los cuadros, y a lo mejor incluso hay algún cuadro hecho por alguna mujer, o igual que libros, hay muchos libros hechos por mujeres, pero que han tenido que poner nombres de hombres porque de otra manera no podían publicarlo. Pues puede que incluso haya cuadros así.
Y hay una obra de Beethoven, por ejemplo, que no me acuerdo muy bien de cómo era la historia, pero se iba a llamar Leonora, y al final la tuvieron que llamar Fidelio, porque si no, no iba a vender. Y es que Leonora era como la protagonista de la obra, que se tenía que vestir de chico, y cuando se vestía de chico se llamaba Fidelio, y al final la tuvo que llamar Fidelio por el simple hecho de que lo masculino vende más que lo femenino, bueno, por lo menos en esa época.
Por suerte ahí se ha avanzado, y ya en literatura hay más reconocimiento, en fin, hay más escritoras que son potentes, además se leen mucho, porque además las mujeres leen mucho. Es decir, leen más que los hombres. Entonces, en ese sentido también se está viendo un repunte de lectoras y de escritoras importantes. Bueno, hay que seguir buscando la igualdad, pero insisto, no porque lo pongan los derechos humanos en nuestra Constitución, que eso son leyes que si no las vivimos en casa, es papel mojado, ¿vale? Creemos en la libertad, en la democracia, y después nos dedicamos a hacer otras cositas que son muy feas, pues entonces, ¿de qué sirve que digamos que creemos en esas historias, no? Eso es un poco lo que yo plantearía en estos temas y en otros muchos, ¿no? Vivirlo en casa, que es donde se sigue siendo machista. Para cerrar, con música, ¿no?
Sí.
Tú, porque tú habías traído otra cosita, ¿no?
Sí, vamos a cerrar mi sección de feminismo con una cantante. Vamos a traer a una mujer, vamos. Que se llama Billie Eilish. Es estadounidense, tiene 17 años. Y su estilo de música es el pop indie, que... Para los que no sepan lo que es la música indie, es música totalmente independiente, que no se deja llevar por lo comercial. Y si esta chavala quiere sacar una canción que sabe que no se va a vender, lo va a hacer igual, porque le da igual, ¿sabes? Sí. Y la canción que he traído se llama My Boy, que es de su último disco. En este disco es un poco raro, porque ella tuvo una pareja, y esa pareja pues era una relación bastante tóxica. Entonces, en canciones como Hostage, que se traduce como rehén, ella es muy posesiva con él, y dice cosas como que se lo quiere llevar, que es suyo y cosas así. En otra canción que se llama I Don't Wanna Be You Anymore, dice, por ejemplo, que es como que le reclama el no haberla querido y que todo ha terminado por su culpa. Por ejemplo, la frase estrella es si un te quiero fuese una promesa, la volverías a romper. Y en esta canción pues habla como ella se va dando cuenta de que él está cambiando y de que su relación se va a terminar. Y vamos a escucharla.
17 años, ¿no? Dice que tiene.
17 años. Que se dice pronto, ¿eh?
O sea, vosotros tenéis algunos menos de 17 años. Y ya está...
Esa chavala tiene mi edad y ha hecho más cosas que yo en la vida.
Bueno, la canción nos ha superado todo, ¿vale? Pero tampoco te menosprecies, bueno. Que tú estás haciendo muchas cosas. A los micrófonos, por ejemplo.
Bueno.
Nada, cada uno tiene su historia. Pero vamos, que la verdad es que es importante que sea tan joven, ¿no? Pues adelante.
My boy's being sus, he was shady enough, but now he's just a shadow. My boy loves his friends like I love my split ends, and by that I mean he cuts them off. He just sounds like he's trying to be his father.
Who are you?
My boy's an ugly crier, but he's such a pretty liar. And by that I mean, he said he.
Bueno, hoy estamos saliendo de la caverna oscura del machismo, ese que impera en los rincones de las casas, aunque todos somos muy progresistas, pero después lava los platos y hace las camas casi lo hace siempre. Y ahora vamos a tratar un tema nuevo, que para eso tenemos aquí a Víctor y a Carmen, nerviosísima, a punto de escapar, pero hemos llamado a seguridad para que se quede con nosotros y la hemos atado a la silla, que es el tema del mundo que se llama friki, ¿no? Friki no es necesariamente peyorativo, efectivamente, pero me gustaría, se hizo hace unos años una sección, que no sé si se llamó Mundo Friki y demás, donde se trataban juegos, manga, series, etcétera, Y la verdad que tuvo mucho éxito, y yo estoy aprendiendo que los que somos minoritarios realmente somos los que no hemos vivido ese mundo, porque en el salón del manga de hace 2 o 3 semanas, no aquí en Moguer, pues se reúnen miles de personas. ¿Y qué hemos hecho? Pues reunir unos cuantos para que tengáis una sección en nuestro programa de La Caverna, cada 15 días o una vez al mes, que podáis bajar, preguntar cosas de este mundo, ¿no? De la gente que está en este mundillo. Víctor, para sección vamos a poner una musiquita que yo creo que todos los que están en el mundo... ¿Cómo se llama la gente que le gusta el manga? ¿Cómo se les denomina?
A la gente que le gusta el manga o el anime se le llaman otakus.
Otakus. Pues para todos los otakus esta canción la van a reconocer muy, muy pronto, ¿verdad?
Bola de dragón.
A buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será convertidos hoy. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentemos unidos a Goku, no hay que tener, pues mis golpes.
Estáis cantando la canción, lo que pasa es que no os atrevéis a cantarla en directo, ¿no?
No me atrevo, eso.
Os la sabéis entera.
Me la sé de memoria, es mi infancia.
Qué guay, qué guay. Bueno, pues aquí hay 3 personas en nuestros estudios, otros no, pero que están, que se sabe la canción. Yo no, evidentemente, pero... Contarnos, ¿cuánta gente hay metida en este mundo, en esta isla que, ¿no?, decía la canción, de los tesoros frikis, ¿no?, que os encontráis en eventos como el de Moguer, ¿no?
Sí, hay un montón de personas, aunque no lo creas, mucha gente cree que somos una minoría, pero es que tú puedes ir al Salón del Manga un sábado y te das cuenta de que hay un montón de personas que le gustan lo mismo.
¿Tú has ido también, Carmen?
Sí, yo he ido también y te das cuenta que hay muchísimas personas. Hacen secciones para dividir las personas y porque son muchísimas y no pueden entrar todos a la vez.
Alguien que no haya ido nunca al Salón del Manga, que nos esté escuchando y que no tenga contacto con este mundo, ¿qué le diríais? O sea, ¿por qué entrasteis en este mundo? ¿Por qué os gusta? ¿Qué se ve por allí?
Pues porque nos persigue desde nuestra infancia. Porque Goku, Bola de Dragón, eran los dibujitos que ponían en la tele. Shin-chan, Doraemon, son los dibujos y son japoneses. Que, no sé, desde que somos pequeños ya podemos entrar en este mundillo. Lo que pasa es que las personas lo ven como un raro. Y ahora, pues no sé, se van dando cuenta de estos pequeños detalles y vamos creciendo.
¿Crees que se ha utilizado muchas veces el término friki como peyorativo o se ha perseguido o se ha visto, no sé, incluso se ha acosado a la gente friki?
Se han acosado mucho y han pasado algunas veces casos hasta de violencia. Eso le pasó a un amigo mío que iba disfrazado, iba para Moguer y le vio un hombre más mayor que él y creo que iba con su hijo y le dijo, mira ese, no seas igual que él en el futuro. Le estuvo diciendo eso y se tuvo que ir y todo. Y en caso de violencia me han contado.
Sí, porque precisamente en ese mundo lo que menos se caracteriza por precisamente no ser gente muy pacífica, que va a lo suyo, que, no sé, como tú decías antes, que lo que tú pienses me da igual. Yo tengo mi mundo y para pertenecer al mundo de los normales, pues esto tengo yo. Eso me lo han llegado a decir a mí, ¿eh? O sea, para hacer lo que hacen los demás, prefiero hacer esto y por lo menos encontrarme con gente que le gusta lo mismo, ¿no?
A ver, somos personas normales, solo que... es que todo el mundo puede ser friki, aunque la palabra en sí... la veáis mal, no tiene nada que ver, porque ser friki es ser aficionado a algo. No tiene por qué ser a un anime, a un manga o a lo que sea.
Si hacéis la sección, tendríais, me dijisteis que tenéis material de sobra para hablar en cada sección de una parte de ese mundo, ¿no? Porque hay, digamos, hay muchas aficiones, muchos elementos, y cada uno pues busca en un salón de este tipo no solamente el manga o el anime, sino también juegos, videojuegos, en fin, series. ¿Dedicaríais en vuestra sección cada sección a alguna cosa de estas?
Lo intentaremos, y yo creo que la gran parte donde vamos a tocar van a ser el manga y el anime, es verdad. Uh-huh. Pero vamos a también a dedicar nuestra gran parte también a los videojuegos, a las series, ya que a la gente va interesándole más. Uh-huh. Por ejemplo, en Netflix, mucha gente le está gustando Juego de Tronos, le está gustando Breaking Bad, The Walking Dead, y se están animando también, ya que los salones manga ya están poniendo esas secciones, uh-huh, para esas personas que les guste y no les guste el anime, puedan también ir.
Claro. O sea, que también estarían dentro de esa afición, ¿no? Sin ser periodista, que es ser friki, digamos, de algo, o muy aficionado a algo, ¿no? Vale. Hay una cosa que el otro día hablamos, que fue, me llama la atención que siempre hay una especie de admiración por la cultura japonesa en general, sobre todo si eres aficionado al manga o al anime, ¿no?
Sí, es verdad. Date cuenta de que tú estás viendo o leyendo, si estás leyendo un manga, estás viendo todo el rato representaciones de la cultura japonesa, de su sociedad y de sus culturas. Entonces tú vas teniendo familiarización con esa cultura, vas viendo cosas que aquí no pasaría. Por ejemplo, en Japón, los escolares tienen que llevar un uniforme estructurado hasta preparatoria. Nosotros llegamos aquí a bachillerato y podemos ir como nosotros queramos. Uh-huh. Eso es una gran diferencia.
De los que estáis aquí que no, digamos, pertenecéis a este mundo, que ¿tenéis alguna opinión en ese sentido?
Yo creo que casi todos mis amigos, por no decir un 80%, pertenecen a ese mundo. Uh-huh. Y cada vez, yo por ejemplo, cada vez que hablan de eso es como, vale, me toca esconderme, no entiendo nada, ¿sabes?
Bueno, pero yo creo que también eres una parte friki, que eres aficionado a algo.
Sí, a la lectura.
¿Ves? Pues ya es algo, aunque sea partes diferentes, ya perteneces a algo, ya puedes hablar de lo que sea.
Ya alguna gente se va a meter hasta contigo por leer, que en vez de, ¿sabes? Que no sería la primera vez que he visto una reacción negativa con alguien que lee, cuando eso es magnífico, ¿no? Por cierto, tenemos secciones de libros este año, que él es uno de los que va a comentarnos alguna cosita. Tenemos alguna sorpresa a los oyentes preparada. Bueno, pues vamos a poner un tema musical y después una cuñita de las que hicimos el año pasado. Un tema musical que tiene que ver precisamente con la mujer, está muy de moda, está en casi todas las cadenas ahora, que es Déjala que baile. Entonces se la vamos a dedicar a todas las mujeres para que se metan en los zapatos y cambien el mundo y bailen al son que les dé la gana a ellas. ¿Os parece bien?
Sí.
Perfecto.
Claro.
Es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos
filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Bueno, estamos con vosotros después de esta de este tema musical magnífico, además que está muy en, bueno, todas las radios actuales, y ahora vamos a presentar nuestros temas musicales de la gente de los nuestros. Tenemos a Luis Walsh, ¿lo he pronunciado bien?
Sí.
A la guitarra, ex alumno mío durante muchos años y un tío cumplidor, trabajador, que ha participado, aunque una vez no cogiste la optativa de cuando eras de psicología, ¿no era?
No, eso era porque no había sitio, que yo me metí en psicología.
Es verdad, te tuvimos que llevar a otra asignatura optativa, pero es verdad que siempre has cumplido un poquito y este año teníamos muchas ganas, Luis, de iniciar un poco espacios musicales propios, ¿no? Es decir, de gente de la marisma que toca y de gente que canta muy bien y que desgraciadamente pues no tiene espacios en los medios de comunicación. Nosotros, tú me dijiste, venga, para adelante, me hablaste de tu tío, vi una foto de los dos, digo, esto es una pareja magnífica, y además me dijiste, y tengo una amiga que canta como Los Ángeles, tengo una amiga que canta, Carlota Moreno, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Hola, Carlota.
Hola.
¿Qué tal? Un saludo.
Un saludo.
¿Habías estado antes en la radio? ¿Habías grabado algo?
No, nunca he estado en la radio ni nada de eso. He grabado con mis amigos, pero no...
¿En algún estudio de música,
sí,
y claro, eso, no?
Algo así de nosotros.
Bueno, pues vamos a estrenarnos, ¿no? Bueno. Porque además estás con Luis, que es un encanto.
Claro,
hacéis
un
buena
encanto.
Pareja en ese sentido musical.
Sí, sí.
Y él dice que para adelante. ¿Tú también dices que para adelante?
Pues claro, para adelante.
Pues ya está. Pues no hay que liarse la manta
poco
a la cabeza.
Poco más.
Necesitamos además, yo eso lo he hablado con él, no sé si te lo ha comentado, un poquito de referentes en la marisma, porque tenemos gente que canta muy bien, que toca muy bien, pero le falta un poquito de disciplina. Tú sabes, Carlota, que para cantar no solamente es el arte que llevas dentro,
claro,
sino...
Claro, eso también
hay que trabajárselo,
claro,
¿verdad?
Claro,
hay que trabajárselo, claro. Y también creérselo. Hay que creer que va solo, ¿sabes? En plan, si tú quieres, puedes.
Y romper la barrera de Medalache.
Efectivamente. Claro.
Está, porque es que Medalache y yo. Vamos
mucho
a lanzarnos,
lache.
Claro.
Con la vergüenza no se va a ningún lado.
Exactamente. Pues esas son las gente, yo quiero gente como vosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar a grabar musiquita.
Venga.
En directo en los programas. Eso ya está grabado, lo podemos poner también en otros programas, presentando, y yo qué sé, lo mismo al final grabar un disquito entre gente de por ahí.
Uy, ¿Quién sabe?
Yo qué sé. A todos los que nos escuchen, que les interese, pues ya podéis ir escuchando,
deja,
porque
no,
aquí hay promesa, ¿eh?
Como
ahí
que
hay
no
promesa.
Cosa.
Bueno, que contarnos. ¿Teníais algún tema? De hecho, vais a tocar en una fundación benéfica para una fundación. Sí. ¿Cuándo es?
El sábado, día 10, a las 9 de la noche, en Punto Umbría.
En el teatro de Punto Umbría.
Pues ya sabéis, todos nuestros oyentes, en el Teatro del Mar de Punto Umbría, que hace poco fue la sede del Congreso del Bienestar, tenemos que ir a escucharlo porque es para la fundación, para recaudar fondos, ¿para qué?
Para una niña que tiene que le hace falta una silla de ruedas.
Sí.
Y por lo que queremos, a ver si con lo que consigamos del dinero y eso, claro, pues se le puede conseguir.
Muy bien. Repitemos la fecha, el Teatro del Mar de Punto Umbría.
Sábado 10.
Sábado 10. Venga, vamos a ese temita. Venga. Te estamos deseando.
Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca, y hace que se me vayan mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta, y voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir, y he abierto mis ojos cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más, y aprovecho y me cuelo enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás, y a mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, y aunque besé y a otro más, y he abierto mis ojos cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más, y aprovecho y me cuelo enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Y he abierto mis ojos cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más, y aprovecho y me cuelo enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme, pídeme más.
¡Bravo! Maravilla total. Muchas gracias, y vaya a venir muchas veces más, ¿eh?
Vamos
a hacer espectáculo.
Cuando tú quieras.
Me encanta tu voz, me encanta tu guitarra, la combinación perfecta. Pues nos despedimos todos vosotros, y la próxima os tendremos por aquí con más temas, más canciones y más historias.
Pues muchísimas gracias.
Carlota, encantados. Un abrazo, un besito muy fuerte. Luis, eres un encanto, eres el mejor.
Tú sí que eres un encanto, hijo.
Anda, mi arma. Bueno, pues esa última cuñita, y nos vamos hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Bye, bye.
¿Quieres participar?
Escríbenos a nuestro correo electrónico.
La caverna de Undirradio@gmail.com.